Vamos, si te parece, a contar qué ha pasado este fin de semana con esa tormenta y ese hombre de 40 años, ¿no?, que ha resultado herido grave. Sí. Pero ¿qué es lo que le ha ocurrido? Cuéntanos.
Pues que el tormentón que nos ha caído todo el fin de semana, sobre todo el sábado por la mañana, este hombre estaba en el parque de Pradolón con Usera cuando le cayó el tormentón, eran las 10 de la mañana. ¿Qué hizo este hombre? En vez de salir del parque, buscar un refugio en algún edificio, se puso debajo de un árbol y en ese momento le cayó un rayo encima que le entró por el hombro y le salió por los pies. Por suerte, le entró por el hombro, como digo, le salió por los pies, porque si le llega a impactar seguramente en el corazón, hubiese tenido un fallo cardíaco inmediatamente y hubiese muerto en el instante. El paciente, la víctima, fue rescatada por los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente. El hombre estaba en parada cardiorrespiratoria, pero le hicieron las maniobras de reanimación, la RCP, consiguieron reanimarle y recuperarle el pulso y actualmente está, es verdad que está grave en el hospital 12 de octubre, pero esperemos que salga de esta. Como digo, por suerte, el rayo le entró por el hombro y le salió por los pies.
Qué curioso,
si hubiese sido de otra manera, seguramente hubiese quedado en el sitio.
Claro, pero Mónica, antes de dar paso a la Agencia Estatal de Meteorología, sí me gustaría que nos contases, bueno, cómo se pudo producir este hecho, qué es lo que ocurrió.
Bueno, el tema de los rayos se producen porque es una descarga eléctrica. Se produce por una interacción de la superficie terrestre, es decir, de la Tierra, que está caliente, y la atmósfera, que tiene temperaturas más frías, en una nube de tipo tormentoso que además se llama cumulonimbo. Ese es el nombre. Entonces, se produce una interacción entre las partículas positivas y negativas. Hay un polo positivo en la cima de la nube, en la parte superior de la nube, otra negativa en la parte inferior de esta, y a medida que eso transcurre, se comienza a generar otra segunda carga positiva en el suelo debajo de esa nube. ¿Qué ocurre? Que esta carga positiva se concentra en los objetos más puntiagudos, es decir, en objetos que se encuentran en alturas, como en edificios, colinas, árboles, construcciones y personas. Si nos encontramos, por ejemplo, en medio de un parque, también somos una parte puntiaguda de un sitio. Eso también hay que tenerlo claro. Entonces, como consecuencia de todo esto, se produce una diferencia de potencial eléctrico entre la carga eléctrica de la nube y de la tierra, de este suelo, y ahí es cuando aparece lo que es el rayo, impacta este rayo y fluye instantáneamente esa corriente eléctrica. De ahí que el rayo también vaya acompañado de ese ruido tan atronador que se llama trueno, ¿no? Siempre el rayo, después, unos segundos después, aparece el famoso trueno. Y es ahí cuando comienza el rayo. Hay que tener muchísimo cuidado porque además son descargas eléctricas de una inmensísima energía que generan, fíjate, Nieves, un calor superior a los 28.000 grados centígrados, es decir, 5 veces la temperatura que tiene la superficie del Sol. Imagínate, ¿eh?
Madre mía,
aparte
madre mía.
De esa temperatura, por ejemplo, el rayo puede llegar a los 100 millones de voltios, viajar a una velocidad de hasta 115 millones de kilómetros por hora, alcanzar distancias de 60 kilómetros y caer en la Tierra unos 17 millones de veces al día, es decir, unas 200 veces por segundo. Eso es lo que hace un rayo.
Y las consecuencias las veremos
en un momentito, sí, sí.
Fíjate, te está escuchando Ricardo Torrijo, que es portavoz adjunto de la AEMET. Hola, Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que hemos tenido un fin de semana muy activo, ¿no?
Pues sí, aquí en la Comunidad de Madrid han caído este fin de semana cerca de 130 rayos y además ha habido, bueno, acompañando a la precipitación intensa que ha habido. En Retiro, por ejemplo, se han recogido más de 30 litros. Y bueno, pues ha sido un fin de semana tormentoso, un fenómeno de las tormentas, que entre abril y septiembre pues es cuando más se producen en nuestra comunidad, ¿no? Cuando ya empiezan a producirse fuera de este periodo, especialmente en invierno, son raras.
Claro, pero yo lo que digo, Ricardo, que cuando uno vive en Madrid con tanto pararrayo en las casas, ¿cómo es posible que te alcance un rayo? Yo me he quedado un poco perpleja porque pensé que, claro, por ejemplo, a mí me cayó un chaparrón en mitad de la calle Arturo Soria, llena de árboles. Nos podía haber pasado como a este ciudadano. Pero yo iba tranquila pensando que los pararrayos nos cubrían las espaldas, y no es así.
Bueno, vamos a ver. Hace años en España las muertes por rayo eran muy habituales porque la gente vivía mucho en el campo, se pasaba el día al aire libre y le sorprendían las tormentas. En zonas más expuestas como los collados de montañas, picos, etcétera, ¿no? Ahora la verdad es que es una cosa muy rara, ¿no? Y que pase también en Madrid es rara, pero bueno, la protección de los rayos, de los pararrayos, no es total, no es una ciencia muy complicada los pararrayos, pero da una protección limitada alrededor del punto donde están, ¿no? La verdad es que muchas áreas de Madrid tampoco hay protección contra los pararrayos si estás a cierta distancia de edificios, ¿no? Entonces, incluso dentro de las casas, esto lo saben, España no es un país quitando un poco la zona del sureste, del sistema ibérico, Teruel, Castellón, la zona del Pirineo Oriental, que hay más, no es un país especialmente afectado, pero incluso dentro de las casas, muchas veces, en zonas muy afectadas por los rayos, recomiendan no ducharse, no tocar las cañerías, en fin.
Incluso dar no hablar por teléfono, también te dicen, ¿no?
No hablar por teléfono cuando son teléfonos con cable, ¿no? Ahora hablamos más con inalámbricos y con móvil. Entonces, pues bueno, hasta dentro de las casas hay que tener su precaución, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente cuando hay una tormenta, pues una de las cosas que más se recomienda, pues bueno, en Madrid, por ejemplo, hay un protocolo cuando hay tormentas en verano, desalojar las piscinas municipales. En los tiempos donde se podía ir, ahora ya no sabemos, porque es muy peligroso estar en el agua. Hay que huir a zonas, tener los pies en zonas húmedas también es peligroso, y luego porque conduce muy bien la electricidad, y luego pues serán normas como, por ejemplo, no estar debajo de árboles, sobre todo si son altos, ¿no? Porque al caer el árbol, la altura del árbol, pues hace que caiga con más facilidad el rayo en el árbol, y al caer al suelo genera unas ondas de potencial que a las personas que están cerca puede dañarles, como le ha pasado a este hombre, ¿no? Siempre hay una serie de consejos, huir de árboles, de zonas altas, e intentar refugiarse en edificios, pero edificios que sean sólidos y cerrados. Yeah. Porque un cobertizo, una tienda no nos da protección, y además las tormentas muchas veces llevan asociados vientos fuertes, etcétera, y granizo, y a veces lugares de este tipo tampoco nos ofrecen protección sobre lluvias intensas, granizo, vientos fuertes, etcétera.
Está claro, está claro. Ricardo, vamos a escuchar también a Mónica, que ha estado averiguando si es posible que un rayo caiga dos veces en el mismo sitio o que dos rayos lo hagan a la vez. ¿Esto es verdad? ¿Es un mito, Mónica?
Es verdad. O sea, es decir, uno de los mitos más generalizados es que un rayo nunca cae en el mismo sitio dos veces, y eso no es cierto. Es algo muy frecuente que un rayo caiga no solamente dos veces en el mismo lugar, sino que el mismo rayo impacte a la vez en varios sitios. Es decir, el rayo es como que se dividiese, ¿no? De alguna manera, esa descarga eléctrica. Y ha habido estudios donde, además, a partir del tercer rayo incluso, el primero y segundo a lo mejor caen a una distancia de unos metros, y el tercer y cuarto caen incluso en el mismo lugar que el segundo. Además, hay que decir que los rayos buscan esos sitios, como bien apuntaba el experto, en sitios altos, aislados, de forma puntiaguda. Por ejemplo, los rascacielos, como el famoso edificio Empire State de Nueva York o la famosa Torre Eiffel de París, pueden ser golpeados por rayos un total de 100 veces al año, que es una barbaridad. Es una estructura, además, que están preparadas también para ello. Pero yo quiero dar otro dato importante. La probabilidad de que un rayo nos impacte al ser humano en plena calle, en el campo, dicen, y es lo que he estado averiguando, que es entre una entre 500.000 posibilidades. Es decir, es raro que nos caiga un rayo, pero es verdad que, claro, si estamos en un lugar, por ejemplo, en medio de un campo y nos ponemos debajo de un árbol, como bien decía el experto, tenemos muchas más probabilidades de que ese rayo nos impacte y nos dé una descarga eléctrica. Pero, ojo, también es importante que es un fenómeno menos letal que cualquier otro, y que los hombres tienen 5 veces más probabilidades de sufrir una descarga eléctrica por parte de un rayo que una mujer, pero no es por un tema de género, ¿eh? Es por un tema más laboral o logístico, porque los hombres suelen trabajar más al aire libre. Ajá. y las ocupaciones o trabajos que más víctimas sufren este tipo de accidentes son los de la construcción o de los trabajos agropecuarios. Por eso digo que hay 5 veces más probabilidades, claro, que un hombre lo tenga que una mujer, y las edades más o menos abarcan entre los 15 y los 40 años, sería más o menos también el baremo de edad de las víctimas. También apuntaba el experto que ahora, desde abril hasta hasta septiembre es una época donde se producen más tormentas y más rayos. Efectivamente, ya llegan las tormentas y parece ser que, bueno, que los rayos están a la orden del día.
Claro, entre Ricardo y Mónica vamos a intentar afinar un poco más para evitar esas lesiones que provocan los rayos. Pero antes de nada, queremos escuchar a un joven que explica cómo un rayo le atravesó el cuerpo y sus consecuencias.
Mi amigo se metió en el coche y yo me refugié provisionalmente en una caseta, una antigua caseta que imagino que sería la cocina o la despensa del antiguo campamento. Está contigua al árbol, separada por un par de metros, y entonces en ese momento por lo visto cayó un árbol, mi amigo vio el fogonazo, se puede apreciar si algún día vamos la marca en la corteza del rayo. Mi amigo me vio tumbado sobre la ventana de la caseta, que además no me impedía respirar en la postura que estaba. La consciencia la mantenía, me quejaba mucho por lo visto de dolores en las piernas. La pasó por encima de mi cuerpo, por la parte alta, me perforó un tímpano que está recuperándose rápidamente. Algo de electricidad quemó el vello de parte del cuerpo, pero muy superficial. Y sin embargo, las piernas debió ser la descarga fuerte. La más fuerte salida fue por el tobillo derecho, donde sí había una quemadura muy grave que ahora está totalmente recuperada.
Pues afortunadamente este joven lo ha podido contar, pero hay muchas personas que les cae un rayo y Mónica, mueren. Esto es una realidad.
Sí, 7 de cada 10 personas sobreviven a los rayos. Entre 7 y 9 personas sobreviven, es decir, una entre, ¿sabes? Es decir, que es mucho más fácil que sobrevivan. Pero es verdad que el 10% de las personas a las que les cae un rayo mueren, por ejemplo, por ese ataque cardíaco que les produce la entrada de esa electricidad dentro del cuerpo, que les tambalea el sistema nervioso, y entonces esa corriente eléctrica lo que les produce es un fallo cardíaco en el corazón. Aparte de ese fallo cardíaco, otras lesiones, como bien apuntaba este testimonio, pues puede ser un traumatismo, síndrome neurológico, una lesión muscular, lesiones oculares, lesiones cutáneas, quemaduras también. Incluso, mira, algo que la gente no sabe mucho, que es cuando se produce el famoso trueno, también puede causar ese trueno una lesión primaria, es decir, que se nos rompan los tímpanos, hay una ruptura de los tímpanos, o que debido a ese trueno suframos un traumatismo cerrado, es decir, que nos caigamos hacia atrás o somos arrojados hacia un lado de la calle o del lugar donde nos encontremos. También ese es un tipo de lesión que podríamos sufrir. Este joven decía que estaba, claro, el hecho de estar en medio del campo, hay gente que se refugia debajo del árbol, pero lo mejor es no refugiarse debajo de los árboles, y hay una postura que dicen que es lo mejor, es decir, no hay que tumbarse nunca en el suelo porque aumenta la probabilidad de tener esa corriente eléctrica del suelo. Lo mejor es ponerte de cuclillas con los pies cerrados y taparte las orejas, es decir, los oídos y los ojos, para evitar precisamente cualquier tipo de cosa. Es decir, si tú estás de pie, al estar de pie, eres el elemento más alto, aparte del árbol, pero si estás más agachadito, parece ser que es una de las maneras de evitar precisamente que ese rayo impacte. Bien. También, por ejemplo, si vamos
esto del coche me interesa mucho, pero como está escuchando Ricardo, le voy a hacer que recapitule lo que nos acaba de decir Ricardo Torrijo, portavoz de adjunto de la EMET. Ricardo, nos ha dicho que nos mantengamos alejados de los equipos o los cables eléctricos. ¿Esto es así? Bueno, sí,
esas,
¿no?,
son las recomendaciones que se dan en general dentro de casa.
¿Incluida la televisión? ¿No? O sea, si estamos viendo la tele, ¿la apagamos?
Pues sería bueno desconectar la antena. Más de una vez, por caída de rayos, se han roto muchas televisiones.
Bien.
Efectivamente.
Evitar las cañerías. Nos ha dicho que no nos lavemos manos, ni nos duchemos, ni lavemos platos, ni nada con agua, ni nos, nos aferremos a la cañería. No, por favor, dejad el agua y dejad las cañerías, ¿no?
Eso es lo que se recomienda para interiores, ¿no? Es un poco, a lo mejor estos consejos se dan más en zonas donde tienen una densidad de rayos mucho más fuerte, pero en fin, para no tentar la suerte es bueno, ¿no?
Bien.
Y bueno, sobre todo si estamos especialmente en España, hay zonas muy afectadas que tienen tormentas mucho más fuertes, y en esas zonas especialmente hay que tener más cuidado. Luego quería hacer un comentario, lo de caer el rayo, que muchas veces no es que nuestro cuerpo haga como un canalizador, como de nuestra cabeza salga el canal ionizador porque a través del cual nos cae el rayo. Muchas veces lo que ocurre es que, por si estamos cerca de un árbol, es el rayo el que es digamos la copa del árbol donde el canal ionizador del rayo sale. Entonces el rayo cae a través del árbol y genera una gran diferencia de potencial, que esa diferencia de potencial, al estar apoyados con los pies en el suelo, es la que nos afecta. De hecho, por eso dicen, como ha dicho tu compañera Mónica, que una buena cosa es estar con los pies juntos, para que la diferencia de potencial entre nuestros pies sea menor, ¿no? Y bien, otra cosa que ha dicho también el chico, es un coche es bastante seguro siempre que nos caiga encima un árbol. Si nos cae encima un árbol, porque vamos conduciendo o nos cae encima el coche, pero un coche para los rayos es bastante seguro, procurando no tocar ventanas ni objetos metálicos del exterior, pero que esté en contacto con el exterior. Pero un coche también es bastante seguro, y los cobertizos, sobre todo si son abiertos, con ventana y tal, ofrecen una seguridad muy relativa. Tienen que ser sitios cerrados y no estar en contacto con ventanas.
Bien. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues hemos aprendido mucho esta tarde. Ricardo Torrijo, portavoz adjunto de la EMET, muchísimas gracias a la Agencia Estatal de Meteorología en España por iluminarnos y echarnos una mano para ver qué hacer.
Me gustaría, si quieres, comentarte una cosita, decir que en España, afortunadamente, tenemos una red de detectores de rayos suficientemente densa, y gracias a ella se puede ver, además, en la página web de AMET, podemos ver en tiempo real, con una detección muy grande de en torno al 90% y con una precisión de centenares de metros, dónde cae cada rayo en cada momento y hacer un seguimiento de ello. Y esto tiene mucha aplicación, por ejemplo, en los aeropuertos, cuando se permite una tormenta, se avisa, porque hay ciertas operaciones, por ejemplo, la carga del combustible, que no se deben hacer. Avisar, por ejemplo, a las piscinas municipales para que les alojen en cuanto hay un rayo en las cercanías, etcétera, ¿no?
Pero qué cosa de mucho interés. Interesante. Pues ya lo creo. Pues muchísimas gracias, Ricardo Torrijo. Vamos a poner ya el punto final, Mónica. ¿Se nos ha quedado algo? Porque lo del coche, ya sabemos que no es el sitio más peligroso.
No, todo lo contrario, pero el mar, por ejemplo, es un sitio muy peligroso. Es decir, los socorristas, por ejemplo, son algunas de las personas que más accidentes sufren en el mar, precisamente porque están en medio del agua, subidos a una tabla, y el rayo impacta directamente sobre el agua, y el agua es un conductor al final de la energía, ¿no? Y yo haría un último apunte, que sería, si a alguien le cae un rayo y somos testigos, lo que hay que hacer, se puede tocar a la víctima. No tengamos miedo a tocar a esa víctima, porque no nos descargará nada, no tendremos electricidad a nosotros, no seremos electrocutados. Entonces, ayudar a esa persona a hacerle la reanimación cardiopulmonar si se ha quedado sin respiración o sin pulso, y sobre todo llamar al servicio de emergencias, y también, si podemos, llevar a esa persona a una edificación segura. ¿Por qué? Porque le vamos a salvar la vida a esa persona, pero también a nosotros, porque nos puede caer también un rayo encima.
Ay, caray. Pues, Mónica, qué útil ha sido todo lo que nos has contado hoy. Mónica González, muchísimas gracias. Son ya las 6:00, rozando las 6:30.